¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. La verdad es que llevábamos un tiempo deseando poder volver a decir lo mismo, de manera que lo que quiere decir es que estamos en la audiencia, en el directo. También te comentaré sobre eso aquí en Radio San Vicenç. Han sido tiempos complicados, tiempos extraños, y la verdad es que no solamente habíamos cambiado, ya llevamos un año así, de jueves a martes, por fin en la cuña lo hemos podido decir, hemos cambiado la entrada, y también por fin también decirte que la Iglesia Evangélica sigue auspiciando esto y que después de un tiempo de grabaciones y tal, bueno, podemos volver a estar en directo. Así que esta noche estamos aquí, Juan Marcos Ortega, Boranit es el pastor, y hoy va a ser el preguntón. Sí. Luego él os explica un poco. Moisés Hernández, pues como siempre, ahí en la jaula. Gracias a él hemos podido estar prácticamente un año y algo más funcionando. Esa es la realidad. Gracias, Moisés. Nos saluda. Y bueno, también Abel anda por aquí y también nos saluda. Y bueno, yo pues ya sabéis, un servidor, Luis Brull. Recuerda lo que se te ha dicho antes, estamos en Mosén Cinto Bardagué 199. Pasas cualquier domingo de 11 hasta la 1 estamos ahí metidos. Así que tú mismo cuando creas conveniente, ahí estamos. Y por supuesto que si vienes, te llevas la Biblia, te llevas una película con el nombre y lógicamente el personaje de Jesús.
Muy bien, Luis, pues hoy te voy a cortar. Hoy eres
bien
tú.
Bien cortado.
Eres tú el protagonista. Eres tú
el invitado.
El invitado, la persona con la que nos encontramos. Y pues bueno, hoy nos vas a hablar de los yo soy de Cristo. O sea, los paréntesis o comillas, yo soy de Cristo. ¿Qué es esto de los yo soy de Cristo?
Mira, nuestro Dios es el que es. Así se lo hizo saber muy pronto en la historia a su siervo Moisés. Moisés era un hombre, no el que tenemos aquí en la jaula, el Moisés histórico. Era un hombre más bien apocado. Sabemos que era hasta tartamudo, o sea que tenía problemas de dicción. Y bueno, él cuando el Señor le encomienda la gran labor de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, él entre las muchas objeciones que pone una que dice, pero ¿cómo se van a creer que yo voy allí y les digo, hombre, se van a reír de mí? Así que, no sé, ¿quién eres tú? ¿De quién les digo que vengo de parte de? Y el Señor, leo Éxodo 3, 14, donde se nos dice, respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy es el que me ha enviado a vosotros. Ese término, el yo soy, curiosamente, y bueno, nosotros entendemos que no es solamente curiosidad, fue muy usado por el Señor Jesucristo durante su ministerio público. A menudo mencionó algo que él era. Ver los yo soy que él dijo y verlos juntos, pues yo diría que son hasta suficientes para ofrecer una amplia definición de su persona y de su obra. Mi deseo en esta noche es presentar brevemente algunas reflexiones sobre aquellos yo soy. No los vamos a decir todos, ni siquiera los vamos a decir de una forma cronológica, sino que hoy me los he arreglado para que me vengan bien a comentarlo. Y vamos a ver esos yo soy que Cristo dijo en su momento, lo que implican espiritualmente.
Muy bien, pues como ya me ha chivado Luis, yo los tengo aquí, ya sé, los 9 yo soy que él nos va a hablar en esta noche.
Exacto.
Y si te parece bien, podemos hacer en grupos de 3. ¿Eh?
Muy bien.
Y hacemos los 3 primeros.
Muy
que
bien.
Sería, yo soy la luz del mundo.
Yo soy la luz del mundo.
Sí. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Y entonces, para no cortarte yo, puedes hacer los 3 seguidos, luego pondremos una canción y seguiremos con los otros.
Muy bien, pues yo soy la luz del mundo. Creo que cuando el Señor dijo eso, tenía varias ideas en mente. Los profetas del Antiguo Testamento ya vinieron hablando del Salvador, lo que iban presentando acerca de aquel Mesías que tenía que venir, como que iba a ser una luz para las naciones. Otro profeta decía una luz a las naciones. Y me refiero a frases concretas de Isaías y Malaquías. Pero hay más profetas que comentaron acerca de esto cosas parecidas. Y es muy estrecha la relación que existe entre luz y vida. Porque el Señor no vino solamente a revelar, que vino a eso también, lo que estaba oscuro. Es decir, a cumplir y a declararnos lo que era el... Uso una frase bíblica, el misterio escondido, sino que vino a dar luz al entendimiento humano para iluminarnos la senda de nuestra vida. Luz para conocerle y para andar en nuestro diario. Las tinieblas son siempre descritas en la palabra santa como el error, el pecado, la muerte. Y para no andar en ellas, el ser humano debe seguir a Jesús, recibir sus enseñanzas, entrar en una estrecha comunión con Él a través de la fe. Eso no es nada más que confiar, que creerle. Y tratar de conformar nuestra manera de vivir a lo que Él es, demanda y vivió. Podemos decir su santidad, pero bueno, no quiero crear malos juegos de palabras. Este claro testimonio que el Salvador, que Jesucristo se da a sí mismo, no le deja al lector del Evangelio, pensar que estamos hablando de yo soy la luz del mundo, otra alternativa que o creer plenamente su divinidad, porque de hecho es lo que Jesucristo demanda, o acusarle de una pretensión que ciertamente yo diría que raya hasta en la extravagancia. Porque decir yo soy la luz del mundo y decirlo y que haya quedado eso escrito, Juan Marcos, esto es o lo es o estás haciendo el tonto. Esa es la realidad, ¿eh? Y esa misma luz también la demanda de nosotros. San Pablo escribió en una de sus cartas a Efesios, a la iglesia de Éfeso, les llegó a escribir: ahora sois luz en el Señor, a los que siguen a Jesús. Y les recomendó: andad como hijos de la luz. Es decir, que con la responsabilidad nos da la solución. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, responsabilidad. Pero la solución, ahora sois luz en el Señor. Es decir, que con la responsabilidad nos da también la manera de conseguirlo. Ahora sois luz en el Señor. Esa sería una pincelada sobre el yo soy de la luz. Pero como bien has dicho, el Señor... Bueno, hoy tocamos 9. Hay más, ¿eh? También dijo que él era la puerta. Bueno, la puerta. Bueno, es solamente... es mejor siempre leerlo, ¿eh? Capítulo 10 de San Juan. Estamos... Todos los yo soy que traigo menos uno están todos metidos en Juan, en el Evangelio de Juan. Así que Juan 10, 9 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Perdón, me he equivocado de versículo. Yo soy la puerta. El otro es que viene después. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Es solamente a él a quien debemos acudir si deseamos la entrada a unas mansiones celestiales. A veces para la mente finita, la mente que sabemos que va a acabar, hablar de la eternidad nos cuesta entenderlo, nos cuesta. Pero esas mansiones celestiales, si deseamos la entrada, el Señor se está brindando como la puerta. Y ojo, porque creo que es importante, la puerta. No una puerta más, la puerta. Es una puerta que es, sí, de doble dirección incluso.
¿Por qué digo de doble dirección? Lo vemos enseguida, y esa puerta no se ha abierto solo para revelarnos a Dios, sino que ahora da entrada o excluye a todo aquel que no quiera pasar por ella. Todo aquel que quiera entrar en el redil de las ovejas obtendrá por él la reconciliación con Dios y el acceso a su reino. Será salvado, hemos leído. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y eso es mucho más que seguridad y protección. Tendrá salvación eterna. Y entrará y saldrá. Entrará y saldrá, dice el texto. Hallará pastos. Eso de entrar y salir es una expresión hebraica que nos indica la libre circulación del que disfruta estando en su casa. En su casa. Como tú haces con la tuya. Entrando y saliendo a voluntad. Nadie te dice, ahora sal, ahora entra. Bueno, cada uno tendrá sus cosas en la casa, ¿eh? A veces la señora nos dice, ves a por esto, y nos está echando, ¿eh? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Cada uno tiene... tú entras y sales de tu casa a voluntad. No hay otra. Y dice además que hallará pastos. Estando en ese deseable lugar de seguridad y descanso, una vez has entrado por la puerta... saldrá como a delicados pastos y aguas de reposo. No sé si conocéis el Salmo 23. El Salmo 23 se utiliza muchísimo en momentos de entierros, porque da esa confianza que el Señor ha demandado de nosotros. Y os lo leo simplemente. No estamos celebrando ningún entierro. Lo hacemos desde luego desde otro punto de vista y precisamente como una gran alegría. El Señor es mi pastor, por ello nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, es que no tendré miedo, no voy a temer males, porque tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia aún de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, mientras viva, el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Dios moraré por esa eternidad. Yo soy la puerta y esa segunda puerta nos engancha a la tercera, evidentemente, que es yo soy el buen pastor. Ese nuevo yo soy está en el contexto de la puerta. De hecho, fijaros, hablábamos del capítulo 10 de Juan, versículo 9, y en el versículo 11 se nos dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué función ejerce un pastor para con su rebaño? Señor Juan Marcos, pastor de la iglesia en San Vicenç dels Horts. Pues guía, protege, alimenta e incluso sana. Y aquí es importante hasta el artículo, una vez más, porque no se nos habla de un pastor, sino que dice, yo soy el buen pastor. No, quizá no es muy conocido, pero Lutero, Martín Lutero, hizo toda una disertación sobre eso, justamente en este yo soy el buen pastor, justamente diciendo que era el buen pastor, no un pastor bueno. Y estaba hablando en ese momento, de uno de los títulos que lleva lo que escribió era autoridad secular. Hablando así, Jesús presentaba a sus oyentes una figura que les era a todos ellos muy familiar, del Antiguo Testamento. No sé, hay varias referencias, pero rápidamente por nombrar alguna, pues yo no sé. Salmo 80, versículo 1. Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a las tribus. Bueno, hay más, ¿eh? Isaías 40, 11. Lo leemos también rápido. Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente, incluso a las recién paridas. Bueno, allí lógicamente fue el mismísimo Eterno quien se presentaba bajo la figura del pastor. Ahora era Jesús quien mostraba y demostraba en él la plena realización de aquella figura y nos ponía en conocimiento que era uno con Dios. Y no hay contradicción ninguna en presentarse al mismo tiempo como la puerta y como el pastor, porque él es la puerta única por la cual los pastores y las ovejas entran en el redil del reino de Dios. Y en ese reino, él es el conductor supremo de unos y otros, porque es el pastor de pastores y el pastor de las ovejas. Hay con todo ello un conocimiento mutuo basado en la confianza y en el amor. Seguimos.
Paramos. Pues sí, vamos ahora. Nos has dado tres. Pues yo no sé dónde vas a sacar seis más, porque son muy potentes ya las que nos has dado.
Salen.
Luz del mundo, la puerta y el buen pastor. Vamos a tener un tiempo ahora de música y después pues volveremos con otro grupo de tres.
Su amor, bajo sus alas yo encuentro. piedad de mi Dios. Yo siervo tan solo por amor. El Señor es fiel,
el Señor es
por encima de mis debilidades. ¿Qué habría sido de mí si no hubiera visto sus bondades? Y cada día me muestra su amor. Bajo sus alas yo encuentro el reposo, mi corazón es propiedad de mi Dios.
Muy bien, pues no solo tenemos el privilegio de poder escuchar hoy a nuestro hermano Luis, sino que podemos escuchar las canciones de Moisés y Lourdes. Ellos tienen un canal en YouTube, y pues, si lo podéis buscar, Moisés y Lourdes, y desde él pues tienen estas canciones tan preciosas que nos habla de esa fe que compartimos. Uh-huh. Luis, seguimos con los Yo Sois.
Seguimos con ello.
Tenemos tres más.
Tres más que vienen juntos.
Que vienen juntos, venga. Que va a ser Yo Soy el Camino, Yo Soy la Verdad y Yo Soy la Vida.
Y decimos que vienen juntos además porque están en el mismo versículo. O sea que hablamos de Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, Yo Soy el Camino. Yo Soy el Camino. ¿En qué sentido Jesucristo es el camino? Pues es nada menos que, y nada más, que el sendero único que lleva a Dios. La vía que conduce a la vida eterna. El único que ofrece seguridad. En Hechos 4:12, uno de los libros del Nuevo Testamento, se nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres. No lo hay. ¿Cómo sabemos del camino? El texto recibido dice, ¿cómo podemos saber el camino? En el contexto de lo que estamos comentando ahora de Juan 14, es el momento aquel en el que Tomás, el prototipo de hombre positivo, pero aquel positivo que es que no admite nada si no es con pruebas evidentes, en ese sentido es positivo, y que con facilidad puede inclinarse o bien a la duda o bien al desaliento. No sé, me da la impresión de que yo también me llamo Tomás. Me da esa impresión, Y el apóstol interrumpe a Jesús diciéndole, Maestro, si no conozco el lugar de destino, ¿cómo voy a saber por dónde ir? La razón humana busca siempre a lo lejos lo que la palabra de Dios nos presenta como algo muy cerca. Si recordáis como un ejemplo, por ejemplo, Marta, la de Betania, que luego también comentaremos algo de ella, relegaba a un lejano porvenir la esperanza de que su hermano Lázaro, y sí, resucitaría. Luego veremos esa frase, bueno, la veremos. Tomás, es que no se aclara, y Jesús le responde, yo soy el camino. Y observamos bien que el Señor no le dice, oye, que te voy a enseñar cuál es el camino que lleva al Padre. Lo que le dice al mostrarse como el camino es que él mismo, el Cristo de Dios, es el mediador vivo que uniéndose al creyente es capaz de conducirle hasta el fin, siendo el fin la comunión con Dios. Solo debemos transitar a través de él, en su compañía. Yo soy el camino. Y en ese mismo texto sigue, esta vez con otro de los, como bien has dicho, de los grandes. Yo soy la verdad. Oh, quien mejor filósofo sobre esta cuestión fue el gobernador Poncio Pilato. ¿Recordáis? Le llegó a decir al Señor, oh, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando el Señor le dijo al jerarca, todo el que es de la verdad oye mi voz. Oye tu voz, ¿qué es la verdad? Cuando hay tantas verdades, bueno, para Pilato había muchas verdades, pero Cristo es la única verdad, la que se distingue de las mentiras inventadas por los seres humanos. La única, la edificante, la que permanece. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A todo el mundo le hace la misma gracia, pero oye, Washington es la capital de Estados Unidos, no hay otra. No puede alguien venir y decir, no, bueno, pero San Francisco también lo es un poco. O Nueva York también tiene un trocico de capital. No, la capital es Washington, ¿lo aceptas o no? Él, Jesús, es la verdad de todo lo que hallamos y encontraremos en Dios. Lo veremos, evidentemente, cuando lleguemos a Él, porque en Él habita, Colosenses 2:9, estoy diciendo un texto bíblico, en Él habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente. Yo y el Padre una sola cosa somos, decía Jesús. Y lo es en cuanto que Él mismo es ciertamente la verdad, es decir, la revelación completa del mismísimo Dios. La verdad que el hombre debe apropiarse de manera personal para poder ser salvado. Sí, yo soy la verdad, llegó a decir Jesús. Y como bien hemos leído, nos suelta otro yo soy para complementar en ese mismo versículo. Un tercero y último por ahora, cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene, importante también el tiempo verbal, nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, viene donde estoy yo, porque el Padre y yo, recuerda, una sola cosa somos. Yo soy la vida. Y así nos lo dijo porque es, perdón, yo sí, yo soy la vida, porque es para el que cree la única fuente de la vida del alma, de la vida eterna. De manera que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Después lo veremos también. Después lo veremos también cuando nos habla de yo soy la resurrección. Bástenos ahora saber que el que no toma esa vida de Él, lo que hace, aunque no se dé cuenta, es seguir permaneciendo en la muerte. De todas estas premisas resulta como consecuencia la clara sentencia de que siendo Cristo ¿quién es? Nadie, ninguno, irá al Padre sino por Él. Y aún mejor dicho, a través de Él. Nadie irá al Padre si no es a través de Él. La puerta, el camino, el nombre, es que no hay otro. Desde luego los tres términos, camino, verdad y vida, son complementarios y bien coordinados entre sí. Para el creyente, el camino es el único medio para llegar al Padre, para llegar a la verdad, para llegar a la vida, según el grado de nuestra comunión con Él. Una vez más, Jesucristo, la única vida ofrecida por nosotros, compartida con el resto de todos los creyentes, ahora y en la eternidad. Hay una cita muy aclaratoria sobre este tema, que la leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo soy la vida. Seguiremos con algún yo soy más.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si los tres primeros, que eran la luz del mundo, la puerta y el buen pastor, eran potentes, estos tres que nos has presentado ahora son casi que igual o más potentes.
Y tanto.
Pues no sabemos cuál será, yo sí que los tengo aquí apuntados, los tres últimos, pero nos dejas en ascuas. Vamos a tener un tiempo ahora también para la música, escucharemos una canción y después seguiremos con los tres últimos. Thank you.
harto de esperar y harto de escuchar, porque nada va a cambiar. Ritmo de un reloj que gira sin parar, el tiempo al fin te atrapará. Promesas vacías, angustia y soledad. No abandones porque hay alguien que ante ti se mostrará. Muchas puertas que se abren, solo una es la verdad. Los valientes que la encuentran nunca se arrepentirán. Nunca se arrepentirán. Así, ni quieres eso de ti, tienes que ver más allá. Ahora es tiempo de parar y de pensar, porque hay otra realidad. Anclado en la roca, al cielo mirarás sus ojos. De buscar, no abandones porque hay alguien que ante ti se mostrará. Muchas puertas que se abren, solo una es la verdad. Los valientes que la encuentran nunca se arrepentirán.
Todo aquel que busca encontrará.
Ni desmayes, no te canses de buscar, no abandones porque hay alguien que ante ti se mostrará. Muchas puertas que se abren, solo una es la verdad. Los valientes que la encuentran nunca se arrepentirán.
Muchas puertas que se abren, solo la verdad. Los valientes que la encuentran nunca se arrepentirán. Nunca se arrepentirán.
Muy bien, pues nos toca entrar en el último bloque de tres. Y los tres últimos que nos vas a hablar son: yo soy el pan de vida, yo soy el alfa y la omega, y yo soy la resurrección.
Pues así es, tres grandes yo sois también de Jesucristo. Yo soy el pan de vida, eso lo podemos leer en Juan 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él no es solo el pan, sino el pan de vida, es lo que promete. En él hay abundancia, hay satisfacción sin límite y para todos. Ir a él, creerle, a mí viene, en mí cree. Ir a él, creerle. Dos términos sinónimos que caracterizan la conducta del que encuentra en Jesús a su Salvador. Ir y creer. Condiciones obligatorias. Son preliminares de la fe. Ir y creer. Y esa fe orientada en Jesús sigue siendo, como siempre, la misma frase importante. En Jesús es lo único que pone al ser humano en la feliz condición de sentir todas las necesidades del alma plenamente satisfechas. Y bueno, los que estamos aquí te lo podemos comentar como un algo personal vivido. Es así. Y aquí se nos declara que el acudir a Jesús es la plena satisfacción consciente y permanente. La satisfacción en Jesús es tan inmensa que aquí se nos dice ni hambre ni sed. ¿Os imagináis? ¿Hambre o sed? Jamás. No sé, yo creo que vale la pena buscarle, intentar conocerle y conocerle bien. Yo soy el pan de vida. Yo soy el alfa y la omega. Y ahí acudimos, pues casi se nos acaba la Biblia, al último libro y en el último capítulo, ¿eh? Y ahí se nos comenta que, bueno, a nadie se le escapa. Alfa y omega son... ¿Qué son alfa y omega? Pues respectivamente la primera y la última letra del alfabeto griego. Vamos, a todos lo entendemos. Por ello, decir alfa y omega va a ser lo mismo que decir principio y fin, o primero y último, en consonancia con lo que vamos a leer en este versículo. Versículo 13 del capítulo 22 de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son tres aseveraciones que son prácticamente lo mismo, lo mismo. Él es el primogénito de toda creación. Y eso tiene que ver con un versículo preciosísimo, único, uno de los que a mí más me enamora de la palabra de Dios, que lo escribió San Pablo en su epístola a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 15, donde nos dice: Él es la imagen, estamos hablando de Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y debemos entender por imagen, la mayoría de las versiones pone otra palabra, pone manifestación. Es decir, que Él es la manifestación del Dios invisible. ¿Veis por qué dice el que no viene a mí? Porque Él y el Padre una cosa son. Y después también nos dice que el primogénito de toda creación. Y ha habido algún graciosillo por ahí que quizá por no entender bien las cosas, dice que, bueno, Él es el primer ser creado o el primer diosecillo creado. Nada más lejos de la realidad. Porque este primogénito no es un primero en orden, sino es un primero en rango, en categoría, en importancia. Es el primero. De manera, y esto lo entenderemos muy bien, pensar en un monasterio. ¿Quién es el primero en rango? El padre prior, el soberano. Bueno, pues vamos a traducirlo así. Él es la manifestación del Dios invisible, el soberano de toda la creación. Esa es la traducción que realmente nos abre los ojos de una manera espectacular. En Él fueron creadas todas las cosas y las sigue manteniendo por su voluntad hasta que diga basta. Jesucristo es el alfabeto de nuestra vida cristiana, el alfa y el omega. El Señor Jesús asume varias veces este título como referido a empezar y acabar, siempre en el libro del Apocalipsis, el que nos habla de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Si queréis, podéis leer Apocalipsis 1, versículo 8. Dice lo mismo, más o menos. Si queréis, podéis leer Apocalipsis 1, 17. Dice lo mismo. Alfa, omega, principio y fin. Si queréis, podéis leer Apocalipsis 21. Mira, como lo tengo abierto aquí mismo. Apocalipsis 21, 6, donde se nos dice: Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, ese que lo dijo. El principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. Es Él, principio y fin. Principio y fin. Y es porque en su plan de la revelación se anuncia así, a sí mismo, como aquel del cual antes y después no hay otro Dios. No lo hay. Dicho de otra manera, Él fue, y Él será. Nosotros no vamos a tener otro tiempo para poder ser salvados, para poder escoger estar a su lado o no. Solamente aquí, solamente ahora. Así que siempre depende del cada cual en nuestra hora. Él es el Alfa y la Omega. Y veamos el último Yo Soy, donde se nos dice que Él es la resurrección y la vida. Lógicamente eso está en el contexto de la resurrección de Lázaro. Y vamos a Juan 11, versículo 25, donde Él le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta dice, hombre, yo ya sé, eso ya lo sé, que resucitará en la resurrección al final de todo, de todos los tiempos. Y le dijo Jesús, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escúchalo bien esto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, va a volver a vivir. Marta, la de Betania, no entendía lo que Jesús decía en su promesa, tu hermano resucitará. Ella buscaba, claro, un porvenir lejano, la resurrección, sus consuelos. Así que Jesús decide traerla al presente y enfocarla hacia Él. Yo soy, lo soy yo. Todo esto lo soy yo. Él es la resurrección porque Él es la vida. Cuando Cristo... Menciono otro texto de Colosenses. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La resurrección no será más que el último florecimiento de la vida imperecedera que Él nos sigue ofreciendo aún hoy. Y el Señor aplica inmediatamente esta gran verdad, agregando que quien cree en Él, es decir, quien ha tomado de Él la vida de la fe, aunque haya muerto como Lázaro, vivirá en una vida eterna sobre la cual la muerte no tiene poderío. Cristo expresa, todo el que cree en mí, aunque sufra la descomposición de su cuerpo, no va a morir jamás. Marta, como tú y como yo, dependía de su fe en el Salvador, tal como Él se revelaba a ella. De ahí la pregunta directa y penetrante que Él le dirige. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque claro, ahora no voy a hablar de Marta, voy a hablar de ti. Tú lo crees. Claro, mi preocupación es yo. Yo lo creo. Yo soy la resurrección y la vida, que decía Jesús, es una esperanza. Yo soy la resurrección y la vida, es una promesa. Yo soy la resurrección y la vida, es una manifestación brutal de los últimos tiempos. Bien, pues, queridos todos, oyentes, amigos, hermanos también, de nuestro programa Encuentros, una vez más, hoy hemos comentado 9 de los Yo Soy de Cristo. Y la pregunta, si para Marta fue, ¿crees esto? La pregunta seguramente sería muy parecida. Yo te la voy a hacer de otra manera. Y con ello yo termino y doy paso a Juan Marcos, nuestro pastor, que tiene que hacer también alguna conclusión aquí. ¿Qué es Jesús para ti? Piénsalo. No te duermas con facilidad, piénsalo. Gracias por escucharnos.
Luis, 9 Yo Soy de Cristo. ¿Cuántas cosas es Cristo? Realmente, pues bueno... casi siempre nos perdemos que puedas hablar, porque siempre preguntas. Pero de vez en cuando, pues, nos alegra mucho también que puedas hablarnos. Porque en esta noche, pues, nos has presentado estos 9 Yo Soy de Cristo. Es tantas cosas el Señor. es el gran yo soy, el gran yo soy.
Ya hemos dicho que no estaban todas.
No estaban todas, no. Yo estoy seguro que para ti, para mí, para Moisés, para muchos de nosotros, el gran yo soy de Cristo es que Él es nuestro Salvador. Y es lo que tú has dicho hoy. Realmente todo esto lo único que nos muestra es que debemos escoger, debemos hacer una elección. El Señor nos lo pone fácil, el Señor no nos lo pone complicado, pero debemos hacerlo, debemos elegirlo. Tú lo has dicho, Él es la puerta, podemos elegir cruzarla o no cruzarla. Gracias, Luis, por el mensaje, gracias por estas reflexiones, y me gustaría que te quedaras con esa última pregunta que nos ha hecho, que te ha hecho, Luis, en esta noche, que es, ¿y tú qué vas a hacer? Muy bien, pues terminamos ya, no sin antes agradecer, como siempre, te voy a quitar faena, Luis, ahora te dejamos descansar. Agradecemos al Ayuntamiento y a Radio San Vicens el espacio que nos proporciona para poder tener el programa Encuentros. Y recuerda lo que hemos dicho antes, todos los domingos, Mosén Jacinto Verdaguer 199, nos vas a encontrar allí. Y si quieres pasarte, pues puedes saludarnos, puedes quedarte y te vamos a poder dar esa Biblia, que en realidad es lo que Luis nos ha dicho hoy, es la palabra de Dios. Y la película de Jesús, porque realmente Jesús es Dios y es el personaje más importante en nuestras vidas. Bueno, pues acabamos con la frase de Luis, y él siempre me dice lo mismo, entonces yo se lo voy a decir a él. La acabamos entre los dos, ¿sí? Siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.
Hello. Bern.